Hace poco más de 67 años, una madrugada, las luces de Montevideo se apagaron durante algunos minutos. Cuando volvieron a encenderse, la ciudad quedó dividida en dos. Una parte seguía siendo alimentada por la central térmica que abastecía la capital desde hacía décadas. La otra mitad comenzaba a recibir electricidad de otro origen, electricidad generada a partir del agua. Aquel día, 21 de diciembre de 1945, entraba en funcionamiento la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete. Fue todo un acontecimiento, no solo porque pasábamos a aprovechar una nueva fuente de energía limpia y renovable, sino porque, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, aquel proyecto estuvo a punto de naufragar y solo pudo ser culminado gracias a la calidad y la audacia de los primeros ingenieros industriales que se estaban formando en nuestro país. Hace pocos días, el 13 de diciembre, el Instituto Internacional de Ingenieros en Electrónica y Electricidad, una asociación que reúne a más de 400.000 profesionales en todo el mundo, organizó un acto en la propia represa para homenajear a los colegas uruguayos responsables de esta obra. Se trata de un reconocimiento que en América Latina solo ostentan otras tres obras: la central hidroeléctrica de Chivilingo, en Chile, del año 1897, el sistema de control del Canal de Panamá, del año 1914, y el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, de 1963. El ingeniero Juan Grompone, integrante de nuestras tertulias, participó de aquel acto de homenaje, y con él vamos a conversar en los próximos minutos a propósito de esta historia que bien vale repasar o directamente conocer. Juan, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal?
¿Qué tenés que ver con la represa y la central de Rincón del Bonete? Puede preguntarse más de un oyente.
Con la represa y con la central directamente nada, pero sí soy miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEE, como se es conocido. Soy senior member, vitalicio a esta altura, y participé lateralmente en el proceso para proponer la candidatura del Rincón del Bonete al instituto y para conseguir la nominación como evento, ¿no? Mm. Es decir, el alma mater de todo esto fue el ingeniero Míguez, que fue quien hizo casi todo, que es un viejo activista, digamos, es más joven que yo, pero un viejo activista del IEEE y que por lo tanto se movía muy bien dentro de las tramas del aparato de la institución, ¿verdad?
Participaste convencido de que la central de Rincón del Bonete merecía tener uno de estos milestones, porque así se llaman en inglés, sí, estos premios, estos reconocimientos.
Sí.
Y además hablaste en el acto.
Sí, hice una especie de pequeño resumen sobre por qué la ingeniería nacional merece ese reconocimiento, ¿verdad?
Vayamos entonces en primer lugar a la historia, o a algunos datos básicos sobre todo de qué es la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete.
Bueno, la central hidroeléctrica fue el resultado de un plan que originó, para mí, uno de los más grandes ingenieros uruguayos, el ingeniero Víctor Sudrié, que lo concibió en 1904. En 1904 Sudrié formaba parte del ejército gubernamental que iba a pelear con Sarabia, y entonces había que cruzar el Río Negro. Y entonces, ahí, para hacer ese puente provisorio para cruzar el Río Negro, que fue porque no había un puente estable en el Río Negro, se dio cuenta del caudal que tenía el Río Negro y de la posibilidad de generación hidroeléctrica. Entonces, en ese momento concibió la idea de realizar una represa. Y en 1911, el mismo Víctor Sudrié, siendo ministro de Industrias del gobierno de Valle de Ordóñez, propuso el primer plan de represa. Después, los planes esos tuvieron muchas idas y vueltas, inclusive grandes opositores. Por ejemplo, el ingeniero Calcaño, que era presidente de UTE, de la recién formada UTE, se oponía, decía que era mejor la generación a carbón, cosa que hoy nos horrorizaría a todos, ¿no? Comparar una generación limpia y ecológica contra el carbón, ¿verdad? De modo que tuvo una cantidad enorme de altibajos, hasta que finalmente el hombre clave para impulsar el proyecto fue Terra. Es decir, tanto es así que la represa hoy se llama Gabriel Terra, ¿no?
Estamos hablando del liderazgo del ingeniero Víctor Sudrié, que para muchos oyentes capaz que no significa nada. Para otros les suena a una estación de trenes, ¿no?
Una estación de trenes, sí.
Porque en homenaje al ingeniero Sudrié lleva su nombre la estación ubicada en Palme Olmos, en el departamento de Canelones. Es que este hombre, el ingeniero Sudrié, tuvo actuación muy destacada en distintos ámbitos. Fue político, ¿no? Fue diputado, sí, sí. Fue ministro de Obras Públicas. Pero, por ejemplo, proyectó el tramo de ferrocarril San Carlos Rocha, por mencionar uno. Es responsable de varios puentes, el de Paso Pache, Paso de la Balsa, los puentes sobre el arroyo Solís y Pantanoso. Vale la pena, aunque sea brevemente, hacer referencia a esa trayectoria y esa obra, trayectoria, ¿no?
Pero la obra fundamental de él es haber concebido toda la electrificación hidráulica del Uruguay. Es decir, no solo se imaginó una represa, no exactamente el Rincón de Bonete, sino un poquito más atrás en el río Negro, sino que también se imaginó que después seguían a lo largo del río Negro otras represas, como realmente se hicieron. Se imaginó la electrificación, el aprovechamiento del río Uruguay, e inclusive se imaginó una usina reguladora que subiera agua al Cerro Montevideo, porque el problema de la generación eléctrica es que es variable, se consume distinto según las horas del día. Hay momentos que se consume mucho y momentos que se consume muy poco. Entonces, ¿qué hacer con la generación de energía? Porque el río tiene que seguir pasando. Entonces, ¿qué hacer con la generación hidráulica mientras no se consume la energía? Entonces, él proponía subir agua al cerro para bajarla en los momentos de pico.
Esa idea nunca se concretó.
No, esa idea nunca se concretó.
Bueno, estábamos hablando de los orígenes, a principios del siglo pasado, de este proyecto que terminó luego en la represa de Rincón del Bonete. Pero, ¿cómo fue exactamente el proceso que terminó su construcción? Estamos hablando, decías tú, de los años 30.
Sí, precisamente bajo el gobierno dictatorial de Terra, ¿no? A muchos les molesta que la represa se llame Gabriel Terra por eso, ¿no? Ahí directamente le impulsó el proyecto, lanzó la licitación, contrató un ingeniero alemán para que hiciera un anteproyecto, en fin, hubo años de discusión, hasta que en determinado momento se llamó a licitación. Se llamó a la licitación y la licitación se presentaron tres firmas y la ganó un consorcio alemán, que básicamente era Siemens, ¿no? Era Siemens, la Siemens de construcciones civiles y la Siemens de ingeniería eléctrica, para suministrar toda la parte electrificada, ¿no?
Las obras comenzaron, estaba revisando los antecedentes, en 1938.
En 1938, exactamente. Fíjense que un año después estallaba la Guerra Mundial. Entonces ahí empezaban los problemas. En primer lugar porque la obra civil no tenía mayores dificultades, porque en definitiva la obra civil se hacía con materiales de acá y ahí hierro importado, pero era poca cosa.
Cuando estamos hablando de obra civil, nos estamos refiriendo
a la represa.
El hormigón, la estructura,
sí, etc. La enorme estructura. Y esa represa, esa enorme estructura llevó unos cuantos años construirla, porque significa naturalmente cortar la mitad del río, hacer el muro, luego cortar la otra mitad, dejar pasar el agua. Es decir, no se puede parar el río Negro por 2 años, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que seguir fluyendo. Entonces, esa obra civil llevó unos años y el problema iba a ocurrir cuando empezaran a traerse las máquinas, porque entonces estaríamos en plena Guerra Mundial con todas las dificultades de transporte, de equipamiento, con las dificultades de producción de equipamiento para uso no bélico, civil, ¿no? De la Siemens, que evidentemente participaba dentro del esfuerzo de guerra alemán, ¿no? Y con el problema de los barcos, ¿no? Del transporte marítimo y la guerra marítima. Pero hubo otro problema adicional, que es que en 1941 Estados Unidos entró en guerra. En el famoso conocido el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Y la declaración de la guerra a Japón y a Europa también, a Italia y a Alemania. Y esto hizo que se hiciera rápidamente un congreso en Brasil de países latinoamericanos, y allí se resolvió romper relaciones con Alemania. Se resolvió que los países del sistema americano acompañaran a Estados Unidos, por lo menos rompiendo relaciones con Alemania. Uruguay efectivamente rompió relaciones con Alemania, no entró en guerra, es decir, recién entró en guerra con Alemania en 1945, cuando ya no quedaban semanas para que terminara la guerra. Pero la rotura de relaciones significó el detenerse la obra, definitivamente detenerse la obra alemana. Y entonces, en ese momento es que la comisión uruguaya, que era la contraparte de la Siemens, decidió que la obra iba a continuar con ingenieros uruguayos y con suministros norteamericanos.
O sea, se produjo un quiebre dramático en la evolución de ese proyecto.
Dramático. No solo se cambiaba al contratista con la obra por la mitad, digamos, la obra civil estaba hecha, pero había que traer las máquinas y había que traer los generadores y había que seguir con todo lo demás.
Había que adaptar el proyecto original a maquinaria de otro origen.
Sí.
Y había que tener
algo más que
profesionales
eso.
Que fueran capaces de desarrollar todo ese cambio.
Pero no solo otro origen, sino que las máquinas alemanas eran métricas y las máquinas norteamericanas eran en pulgadas. Y además Estados Unidos trabajaba con otro voltaje y otra frecuencia. Es decir, era todo distinto, ¿no? Realmente había que hacer un trabajo de ingeniería muy importante para pasar del diseño alemán al diseño norteamericano adaptado a los 50 ciclos nuestros y a los 220 voltios, ¿no? Es decir, adaptado a todo nuestro sistema de generación.
¿Y los ingenieros uruguayos no se achicaron ante ese desafío?
No. Y acá hay un hombre clave, otro ingeniero clave, que es el ingeniero Luis Giorgi. Luis Giorgi... La primera gran cosa que hizo Luis Giorgi fue que en 1935 introdujo la carrera de ingeniería industrial. Como decano de la Facultad de Ingeniería, creó la carrera de ingeniería industrial en 1935. Es decir, que Luis Giorgi vio que era, participaba de todos los acontecimientos, de toda la discusión acerca de la construcción de la represa del Río Negro, y con muy buen criterio dijo, vamos a necesitar ingenieros electromecánicos. Y así fue que se creó el título de ingeniero industrial, que en realidad es lo que en todos lados se llama ingeniero electromecánico. Dijo, esta es la gente que vamos a necesitar para operar la obra, para todos los trabajos y para colaborar en el proyecto y para aprender. Entonces, digamos que muchos años, 10 años antes de que la represa entrara en funcionamiento, la Facultad de Ingeniería había empezado a producir los ingenieros que se necesitaban. Entonces, cuando en 1942 se produce la ruptura, entonces Giorgi tiene la primera generación de egresados de ingenieros industriales para lista, dispuesta, porque se acababa de recibir, y lo que hace es los envía media docena de ellos a estudiar a Estados Unidos.
Sí, porque pongamos las cosas en su lugar, había algunos ingenieros industriales,
claro,
pero acababan de recibirse. Eran
nuevitos,
cero experiencia. Y tenían que meterse en ese baile gigantesco que estábamos describiendo recién. Se elige a 5, decías tú, sí. Y se los manda a Estados Unidos a terminar de estudiar, perfeccionarse y encarar la reformulación del proyecto.
Exactamente. Entonces, todo eso es precisamente la obra de Giorgi, que vislumbra la idea de la creación de la ingeniería electromecánica, que no existía hasta ese momento, los ingenieros jóvenes que fueron a estudiar a Estados Unidos, la reformulación de la obra y finalmente la puesta en marcha de la obra. Eso es lo que se lo considera un hito de la ingeniería mundial.
Mencionemos nombres, ya que estamos. ¿Quiénes fueron esos 5 jóvenes ingenieros? ¿Cuál fue el equipo ese que se encargó de la reformulación? Repasando los antecedentes, encuentro que eran Antonio de Anda, Franco Vázquez Praderi, Luis Jauge, Víctor Campistrous y Luis Caño, junto a Juan Carlos Rezano, que terminó siendo el jefe de aquella misión.
Sí. 2 de ellos fueron profesores míos, es decir, Vázquez Praderi y de Anda, ¿no? Eran profesores en la facultad, excelentes profesores.
La fecha de puesta en marcha de la central con las primeras turbinas la manejé yo en la introducción de esta conversación contigo, Juan, fue el 21 de diciembre de 1945, y eso fue tan solo 3 años más tarde de lo que estaba previsto originalmente. O sea, pese a todo ese terremoto que ocurrió en el camino, sí, la demora fue de solo 3 años.
Y el estado de guerra, es decir, no hay que olvidarse que tampoco Estados Unidos podía suministrar a pedido lo que uno quisiera, ¿no? Sobre todo para un país pequeño que no ni siquiera participaba de la guerra, ¿no?
¿Dónde está ubicada la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete? Bueno, sobre el Río Negro, entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó, en el paraje denominado Rincón del Bonete, 22 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Paso de los Toros. Si ustedes quieren ir desde Montevideo por carretera, van a tener que recorrer 269 kilómetros. ¿Ustedes sabían que la central de Rincón del Bonete es según los expertos, una de las cuatro obras de ingeniería eléctrica más importantes de Latinoamérica. De eso es que estamos conversando con el ingeniero Juan Grompone, que participó del acto que tuvo lugar a mediados de diciembre en la propia represa, y en el que el Instituto Internacional de Ingenieros en Electrónica y Electricidad le concedió a Rincón del Bonete esa distinción. Es Rincón del Bonete uno de los milestone, o sea, aquellas obras que han marcado un hito en la historia por su aporte al desarrollo de la ingeniería y al bienestar de la sociedad humana. Juan, ¿qué es lo que se estaba valorando concretamente? Algo ya dijiste.
Bueno, se estaba valorando dos cosas. Por un lado, el aporte de los ingenieros nacionales, ¿no? De eso que acabamos de decir, de ese grupo de ingenieros que se hizo cargo de retomar una obra comenzada por los alemanes y debía ser terminada por los norteamericanos, con materiales norteamericanos. Eso es una cosa que se valoraba. Y la otra cosa que se valoraba fue el impacto sobre la sociedad. Es decir, que esto significó prácticamente pasar a que el Uruguay pasara a consumir energía limpia. Cosa que hoy parece ser muy, muy sencillo, pero que hace 50 años era una cosa difícilmente visible, ¿no? De modo que también hoy se valora mucho más eso, porque se lo considera como un gran paso para eliminar la generación térmica, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa más que quisiera decir, de las cuatro obras latinoamericanas, el Canal de Panamá y Arecibo son norteamericanas en realidad. El Canal de Panamá, el control del Canal de Panamá lo hizo Estados Unidos y más fue territorio norteamericano, y Arecibo está en Puerto Rico, que es territorio, estado asociado norteamericano con posibilidad de convertirse en otro estado. Es decir, que en realidad es la segunda obra en América Latina, verdaderamente, ¿no?
Y comparte esa ubicación estelar con proyectos de otras partes del mundo y de otras épocas de la historia, ¿no?
Sí.
Porque, ¿qué son estos milestones? Otros ejemplos de milestones, hitos históricos para los ingenieros eléctricos internacionales.
Bueno, quisiera mencionar dos de los más viejos. Uno de ellos es la cometa de Franklin. Cuando Benjamin Franklin, con aquella cometa, logró mostrar que los rayos eran descargas eléctricas. Eso es uno de los primeros hitos de la ingeniería eléctrica. Uno de los segundos hitos de la ingeniería eléctrica fue la pila eléctrica de Volta. En fin, y hay otros más, ¿no? Es decir, hay una sucesión, la telegrafía, las ondas electromagnéticas, las transmisiones de radio, en fin. Grandes cosas fueron, comparables con estas, y grandes cosas. Son, creo que cerca de 200 en este momento, ¿no? Es un número así.
Desde la audiencia, Ignacio dice, eran los tiempos en los que los uruguayos construíamos grandes obras. ¿Cómo eran aquellas épocas? Porque por ese lado va una parte de tu entusiasmo,
sí,
Juan.
Sí. Yo creo que hay tres grandes momentos en que el Uruguay muestra un Uruguay pujante con capacidad para predecir el futuro. El primer más gran momento es Alfredo Vázquez Acevedo. Alfredo Vázquez Acevedo, que todo el mundo lo conoce por el edificio, pero que en realidad fue el creador de la Universidad Nueva. Es decir, fue el creador de la carrera, de las carreras de ingeniería y de arquitectura en nuestro país. Decidió que hacia fines del siglo XIX era necesario que el país contara con ingenieros y con arquitectos. Y así se creó la llamada Facultad de Matemática. Ese es el primer granito, la primer gran visión de que necesitamos estos técnicos. Víctor Sudrié es egresado de la segunda promoción de la Facultad de Matemáticas. Es decir, de modo que no es un hecho casual. Es decir, aquello que previó Vázquez Acevedo inmediatamente tuvo su eco en el hombre que, uno de los hombres que hizo las cosas más importantes, como por ejemplo concebir la electrificación hidráulica de nuestro país. Este es el segundo granito. El tercero es Giorgi, el ingeniero Giorgi, cuando descubre que es necesario crear la carrera de ingeniería industrial. Porque efectivamente, si se va a hacer una generación hidráulica y se va a producir todo esto, se necesita un nuevo tipo de ingenieros. Y ese nuevo tipo de ingenieros hay que producirlos ya, porque se los van a necesitar dentro de muy poco tiempo. Uh-huh. Es decir, que una y otra vez el Uruguay miraba hacia el futuro y anticipaba los acontecimientos. Y fíjense que lo que estamos hablando son de dos grandes acontecimientos educativos. La Universidad Nueva o la carrera de ingeniería industrial son la obra de visionarios en la educación, que se anticipan a su tiempo y dicen, esto es necesario. Uh-huh. Es muy diferente lo que está pasando hoy, ¿no?
Estamos hablando de los tiempos de construcción del Estadio Centenario, por ejemplo.
Sí, sí, entre medio de todo eso tiene que ver con la Universidad Nueva.
Y hablando de la central de Rincón del Bonete y de sus virtudes, hay que agregar, si seguimos pensando en la historia, que 12 años después de su puesta en marcha, se vio sometida a un desafío de dimensiones importantes, porque estamos hablando de las inundaciones de 1959 que le pegaron y le pegaron muy fuerte. Sí. La creciente del Río Negro provocó el desborde del lago, la sala de máquinas quedó sepultada por el agua, la central debió paralizarse durante casi un año.
Sí.
Pero se sorteó esa catástrofe.
Sí, ahí nuevamente la Ingeniería Nacional dio muestras de que podía reacondicionar todo eso, desarmar las máquinas, volverlas a armar, ponerlas en condiciones y volverlas a hacer funcionar, a funcionar. Es impresionante, hay una marca en la sala de máquinas en que prácticamente quedaron totalmente cubiertas las máquinas. Las máquinas quedaron totalmente cubiertas por el agua y el agua pasó por encima de la represa. Uno de los puntos que se discutió mucho en el diseño fue cuál era, debía ser la altura de la represa y precisamente había quienes la querían hacer más baja. Y ahí aparece otro punto muy interesante, que es la discusión posterior. La discusión posterior diciendo de ese enorme lago, ¿para qué lo queremos? Sobre todo la gente que vio inundado a campos, ¿no? Porque ahí eso significó inundar muchos campos y decir, estamos perdiendo recursos ganaderos. Yo recuerdo que el ingeniero Mayolo, un poquito antes de la dictadura, de la llegada de la dictadura, había hecho un estudio, había demostrado que las hectáreas más productivas de nuestro país eran las hectáreas del lago de Rincón del Bonete. Uh-huh. Es decir, que no había, si esas hectáreas estuvieran produciendo carne y lana, producirían muchísimo menos que lo que producían como electricidad, ¿no?
Tengo más preguntas de los oyentes, comentarios y preguntas. Por ejemplo, Alberto hace notar que las máquinas de Rincón del Bonete van a cumplir 67 años. ¿Cuántos años más de vida puede tener esa obra? Bueno, en realidad hay que anotar que las máquinas fueron renovadas ya.
Sí, 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 las máquinas han sido renovadas.
Entre 1994 y 1997 se llevó a cabo la renovación y modernización de las instalaciones electromecánicas de la presa bajo un contrato, en ese caso con un consorcio franco-uruguayo, dice la información oficial en la propia web, ¿no?
Sí, sí, además si uno visita Rincón del Bonete se pueden ver algunas de las hélices, de los rotores de las turbinas, y se pueden ver en el museo, se pueden ver precisamente algunas de las bobinas y de las restauraciones, el cambio de aislantes y todo ese tipo de cosas que se hizo. De modo que las máquinas de una represa no están hechas para que funcionen 5 años, como las heladeras. Están hechas para que funcionen, digamos, casi siempre, ¿no? Es decir, todo es renovable. Además, el edificio tiene 2 enormes puentes grúas que permiten armar y desarmar las máquinas, de modo que se puede armar y desarmar todo lo que uno quiera. Yo no creo que se pueda decir cuánto va a durar la represa. Pienso que más bien se va a llenar el lago antes de que las máquinas sean un obstáculo.
Mirá lo que dice algún oyente, y creo que este mensaje no es inocente. Dice, qué lindo setting para una novela policial de Grompone, La Represa, ¿no? Me parece que este sabe de lo que está hablando. Otro mensaje, ya es más concreto, dice, ¿es esa la represa escenario de una de las novelas de Juan Grompone?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Estamos hablando de Chau Napolitano.
Sí, Chau Napolitano, sí, donde precisamente buena parte del centro de la acción pasa en la obra de Rincón del Bonete.
Juan, tú no estuviste en el equipo de ingenieros que llevaron adelante este proyecto.
No soy tan viejo.
Pero has tenido más de una vinculación con Rincón del Bonete, no solo esa de tipo literario a la que aludíamos recién, y vale la pena en todo caso que se recurra al libro. Entre paréntesis, ¿por qué elegiste situarlo allí?
Y bueno, porque la acción pasa en 1939-40 y es una novela de espías. Entonces, ¿dónde estaba el centro de la actividad alemana en el Uruguay? En Rincón del Bonete. Ahí había miles de alemanes, cientos de alemanes, ¿no? De modo que era bastante natural que ese fuera uno de los focos de una novela de espías que pasa en 1939, ¿no?
Toda ficción.
todo ficción. Sí. Casi todo ficción.
Bueno, pero otros contactos que has tenido en tu vida con la represa, por ejemplo, cuando eras estudiante.
Sí, cuando era el campamento de ingeniería industrial, que era un campamento de práctica, consistía en visitar la represa de Rincón de Bonetti y de Rincón de Baigorria, las dos. Y ahí hacer distintas cosas, ¿no? Es decir, dentro de las cosas que se hacían, por ejemplo, se ensayaba la represa, se hacía todo una gran cantidad de mediciones y de cosas similares a las que se toman normalmente para tomar contacto con la represa en sentido de operación. Cosa que a mí me parecía bastante inútil y se lo hice saber al ingeniero de la costa, que en aquel momento era jefe de la represa.
¿Por qué inútil?
¿Y por qué? No hay mucha diferencia en tomar medidas en... ¿Qué puedo aprender yo que me pongan durante 3 horas a anotar en la lectura de un instrumento con una agujita? Da lo mismo que sea Rincón de Bonete o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, yo quería ver algo que tuviera que ver con la represa. Y entonces el ingeniero de la costa me dijo, ¿y qué querrías hacer? Y yo le digo, yo quiero conectar una máquina, le digo. Bueno, entonces...
¿Cómo conectar una máquina?
Conectar una máquina, sí. Ver cómo... la operación de puesta en funcionamiento de una máquina, de una de las turbinas, uh-huh, es una operación delicada y compleja. Entonces digo, yo quiero hacer eso, quiero poner una en marcha una máquina. Entonces me dice, sentate. Me hizo sentar en la consola y me dijo, vas a hacerlo, pero la orden final la va a poner el operador. Es decir, quien la va a poner en marcha va a ser el operador. Vos le vas a decir cuándo te parece que está lista. Uh-huh. Y él decidirá si la pone o no la pone. Entonces, para ponerla en marcha, lo primero que hay que hacer es darle velocidad a la máquina, empezar a hacer entrar agua y empezar a que empiece a girar toda la máquina. Y hay que llevarla hasta la velocidad de giro correcta, porque eso tiene que generar 50 ciclos. Entonces, hay un indicador de velocidad que está indicando qué frecuencia está generando esa máquina. Uh-huh. Entonces uno la coloca hasta que dice, bueno, ahora está generando 50 ciclos. Entonces en ese momento la máquina está en velocidad, pero no alcanza con que esté en velocidad. La máquina tiene que estar generando la misma onda que se está generando las demás. Es decir, hay que ponerle lo que se llama en fase.
Claro.
Es decir, que cuando está en el máximo de la corriente alterna, la otra también está en el máximo de la corriente alterna. Entonces el segundo paso es nuevamente... tocar nuevamente el control de velocidad, pero muy despacito ahora, para que la máquina empiece a generar a la misma velocidad. Entonces hay que mirar un indicador de fase en que muestra cuál es la diferencia de ángulo que tienen las dos ondas eléctricas hasta que se pasa por cero. Entonces cuando pasó por cero yo le dije, ya está, y saqué las manos, levanté las manos del tablero, y entonces el operador apretó el botón. Y ahí pasó una cosa que no me voy a olvidar nunca en mi vida, ni yo, ni nadie de los que estaba ahí presentes, que fue el ruido que hizo la máquina y la vibración de la central en el momento que entró una máquina en operación. Es decir, eso es precisamente lo que técnicamente se llama la corriente de sincronismo, algo que habíamos estudiado teóricamente en las ecuaciones, sabíamos todo sobre eso. Lo que no sabíamos era el ruido y el efecto y el temblor que realmente producía una máquina de ese tamaño cuando entraba en operación.
¡Qué estremecimiento!
Es un...
Y qué satisfacción al mismo
fantástico,
tiempo.
Fantástico, ¿no? Fantástico.
Juan Grompone, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva, fuera de la tertulia.
Fuera de la tertulia, sino ha sido un gusto recordar todas estas cosas que tienen mucho que ver con mi vida y con algunas de las cosas que hice o que hicieron los demás uruguayos.
Para los oyentes que quieran profundizar en esta historia de la central de Rincón del Bonete, en espectador.com, junto con la transcripción de la entrevista, ustedes van a encontrar mucho material complementario y en especial van a encontrar también fotos de este acto de diciembre en el que se entregó el reconocimiento del Instituto Internacional de Ingenieros en Electrónica y Electricidad. Aprovecho para agradecer al ingeniero Pablo Tomaset, jefe de mantenimiento,
sí,
en Rincón del Bonete, que hoy nos ha mandado una cantidad de tomas gráficas que van a ser muy útiles.